No, vamos al encuentro de nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos?
Bien, muy, muy bien. Acá ya me acosté en el diván. Así empezamos con la sesión.
Bueno, entonces háblame de lo que quieras.
Sí.
Asociación libre.
Sí, te digo, no sabes, a veces siento envidia a la gente y esa envidia de sana no tiene nada.
Pero qué bueno que lo reconoces, porque sí. Vos sabés que es uno de los sentimientos más escondidos.
No,
por
no,
eso...
yo lo digo, ¿sabés qué?
Mirá, pero sos de los pocos, sí, mirá.
Mirá el talento que tiene esa persona, pero mirá las cosas que puedo hacer y yo... Y bueno, y está, no es sano, es envidia.
¿Por qué? Pero está bien, pero te pone muy triste...
No, me da bronca nomás.
Ah, bronca, bueno, sí. Eso lo vamos a tratar en otra sesión.
Ah, ok. Bueno, arranquemos por lo de hoy.
Sí. Esto que te decía, que la envidia es un sentimiento bastante escondido, no se lleva casi a terapia.
Ah, mira.
Y la verdad es que es un sentimiento que se trató en literatura, hay obras que hablan sobre la envidia o que tratan el tema de la envidia en filosofía, en psicología, en psiquiatría. Y bueno, según uno de los autores, la envidia es, él dice que es la más, creo que es Russell, la envidia es la más desafortunada de todas las peculiaridades de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la persona envidiosa, no, pero la envidia, ¿no? La envidia con todas sus letras, no solo quiere hacer daño, y lo hace siempre que puede, sino que además la persona misma, el envidioso, hace desgraciada su vida. Este es el punto, ¿no? No solo que le quiere sacar al otro lo que tiene o que el otro pierda lo que tiene, sino que lleva una vida desgraciada. Entonces, la verdad que los psicólogos postergaron tratar el tema de la envidia porque no solo... No, viste, es que es un sentimiento que no suele ser reconocido ni admitido, ¿no? Pero bueno, no hay que tener miedo por lo que después les voy a explicar. También hay dificultades para diferenciar celos de envidia. ¿Qué son los celos? ¿Qué es la envidia? ¿No? Si son una misma cosa, si son dos. La verdad es que los celos y envidia son emociones sociales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se originan en las relaciones con los demás, ¿no? Y el tema es que la envidia, que ¿cuándo es envidia? ¿Cuándo podemos distinguir qué es envidia?
A ver, porque a lo mejor no era envidia lo mío. Digo, ahora que estoy escuchando, capaz que son celos. Capaz que son celos, no envidia. No le quiero hacer daño a nadie, qué sé yo.
Si es celos, tenés miedo a perder algo.
No, yo me refiero a celos a la sensación de por qué el otro puede hacer eso y uno sí. No. ¿O por qué el otro tiene
bueno,
eso y uno
porque
no?
Para eso
mirá, y hablo de talento, no de bienes, ¿eh? A veces
yo claro, envidio... porque para cada uno es diferente la envidia sí. Que se siente.
Yo no le envidio las posesiones a nadie, pero algunos talentos sí. Sí.
Bueno, pero eso a veces es genético, a veces se construye de esa manera, y ahí lo que hay que pensar es que la verdad que no somos todos iguales. Uh-huh. Hay esas diferencias. Que vos ves y que es justo a lo mejor la que vos, a lo mejor vos lo admirás, mira, te voy a tirar una ayuda.
Sí, a ver.
A lo mejor vos admirás a esa persona.
Sí,
porque la
sí.
Admiración es distinto. Yo sí quisiera ser como él. Bueno, ¿qué podría ser?
Sí, pero yo quisiera ser como él. Quisiera ser mejor que él incluso. Pero por dentro digo, la pucha, porque este tipo, mirá, y yo. Ah, qué sé yo. Mirá lo que el tipo logró. Claro, a igualdad de esfuerzos te puede dar un poco envidia que alguno tenga la suerte, qué sé yo, no sé.
Sí, la suerte existe, los contactos, uh-huh. ¿No? De repente vos ves a alguien en un puesto que uno no hubiera llegado así, si no conocía a alguien.
Que vos considerás que por ahí vos tenés o los mismos o mayores talentos para conseguir, qué sé yo. No sé.
Sí, que también es un talento. O los contactos, o la vida te puso frente a alguien que te dice, mira, yo te voy a llevar a este lugar, te voy a presentar acá. Uh-huh. Y entonces Conozco personas que han dicho, estuve en el momento justo, en el lugar justo.
Claro, y otros pueden mirar y decir, ¿y por qué yo no? ¿Por qué a mí no me toca eso? ¿Por qué a mí no
Y
me
bueno,
pasa?
por eso, porque la vida a veces es injusta y eso lo tenemos que, eso es aceptación.
Ok.
Es y valorar lo que tenemos, porque nadie zafa de lo que estás diciendo. Es muy cierto, es muy cierto. Pero si nosotros miramos lo que tenemos y dejamos de competir o dejamos de compararnos, sobre todo de las comparaciones, creo que te tiran para atrás. A veces para adelante, porque por ahí querés ser más y te esforzás y lo lográs. Pero ¿y si no lo lográs? Porque, no sé, se cruzaron otras variables, lograste quizás cosas que otras personas no lograron, y eso la gente no creo que no lo piensa. No le da valor a lo que sí tiene.
Sí, es verdad, porque así como uno puede envidiar a otro por algo, probablemente uno es envidiado también por otros por algo y no te das cuenta que lo tenés.
Exacto,
Sí.
claro, sí, que uno no le da importancia porque le parece natural tenerlo.
Sí, bueno, yo lo veo en mi profesión, en mi oficio y sucede en un montón. O sea, hay gente que le encantaría estar aquí y se pregunta por qué este pavote está ahí todos los días 3 horas. Y yo por ahí miro a otros colegas y digo, che, ¿cómo puede ser que ese esté ahí? Nada, cada uno está donde está y hasta donde puede llegar, según su esfuerzo y también según su suerte y según las variables que vos decías, que a veces no dependen de uno.
No, y según en qué tiempo, porque igual todavía no podés saber el futuro. Eso no podés saber.
Sí, bueno, eso es verdad. Pero bueno,
Si ya lo das,
ahí
si
entra
ya
el.
te das por.
Ahí entra mi yo
Sí.
pesimista, ¿no? Pero bueno.
Claro, viste que no te des por vencido ni aún vencido, pero
Sí, eso
bueno.
decía el del almacén de la esquina de mi casa y apagaba la heladera y volvía a poner yogur. Pero bueno.
Sí, esa frase mucho no me gusta porque es demasiado esfuerzo, como aquel tema resistiré, ¿viste?
No, pero
Pero
aparte la
ya
frase es
hablando otra cosa.
contradictoria, porque
¿Eh?
dice, la frase es contradictoria, porque dice, no te des por vencido ni aún vencido. O sea que estás
Sí,
vencido. ¿Por qué no te vas a dar
que
por vencido si
levantarte
estás vencido?
de la muerte.
Y sí.
Sí. No, pero tiene un sentido, sí. Sí,
Bueno,
sí.
sí, seguí
Porque
peleando
en
aunque
realidad
parezca que
dicen
todo
que el
está
éxito.
perdido.
El éxito, dicen que el éxito es poder tolerar los fracasos y no perder el entusiasmo.
Ah, ahí entiendo, ahora estoy entendiendo qué me está pasando. Sí.
Es seguir buscando, no dar por terminado
Claro, y es
que lleguen
verdad.
hasta acá.
Y la prolongación de la vida incluso te da más revancha que antes.
Totalmente,
Porque poder recibirte de la
sí.
carrera que siempre soñaste a los 60 años y ser feliz y ejercerla 30 años más, 25.
Sí, porque además ese proyecto te prolonga la vida,
Sí,
el
sí.
proyecto de vida.
Sí.
Y no decir, bueno, llegué hasta acá y acá terminó, no,
Pero bueno,
no.
volvamos a la envidia
Ay, volvamos a la gente
que tan
envidiosa.
poco sana es.
Sí,
El que dice
entonces, bueno,
envidia
yo
sana
te
se está
decía.
justificando de algo que no existe.
Sí, te voy a decir la diferencia, porque a mí también me interesó, a ver, indagar un poquito cuando dicen, es envidia, pero es sana. Bueno, ¿sabés cuándo es sana?
Sí.
Cuando envidias, pero no te pones triste por eso.
Ah, bueno,
Cuando
entonces
decís,
lo mío es sano. No, no estoy triste.
claro, no, vos dijiste que te daba
No,
bronca, ¿eh?
bueno, sí, acá me
Yo lo
dice
anoté,
Eva de
yo lo
Parque.
anoté.
No, pero Eva de Parque Centenario me dice, yo envidio a la gente que come y no engorda. ¿Cómo no te va a dar bronca eso?
Sí, eso totalmente de
Estamos,
acuerdo.
y no es
Y
sano
hablo.
para nada y es una envidia enfermiza que tengo cuando veo un tipo que se come 3 kilos de helado
Sí.
y dos vacas
Sí.
y está flaquita.
Y eso existe.
Y
Encima no
sí,
es mentira.
y es una injusticia de la vida, como dijiste vos
Sí.
antes.
Sí, totalmente de
¿Y cómo no
acuerdo.
vamos a envidiar a eso? ¿Quién puede no
Eso sí.
envidiar? O sea, ¿qué gordito no va a envidiar a alguien que come más y más rico y se divierte más que uno comiendo y no engorda?
Pero ahí está un poquito el secreto, de decir, bueno, a él la naturaleza lo dotó de esto y yo me tengo que poner más límites si me quiero ver como esa persona, puedo, no es que no puedo. Comeré menos, pero
Bueno, y ahí
puedo.
viene la envidia. ¿Por qué lo puede
No, porque
conseguir?
yo,
¿Por qué la
no, porque vos
naturaleza fue tan
siempre.
injusta conmigo y no con él?
Y, pero es que la naturaleza es justa y es injusta a la vez, y sí, los chicos que nacen con. Ay, con problemas tan graves
Sí, es verdad. A
y
veces hay que poner en contexto. Ahí está. Yo creo que una forma de curarse de la envidia es poner las cosas en contexto. Sí, mirá,
sí.
eso que vos crees que el otro tiene, a lo mejor vos tenés cosas que él quisiera, otros tienen cosas que vos quisieras. Es así, nadie tiene todo, nunca.
No, exactamente, nadie tiene todo, no. Y el jardín del vecino siempre es más verde.
Exactamente. Y eso que lo riega menos, y ahí me agarro la envidia.
Qué raro, si lo riega menos.
No, porque por ahí fue más inteligente y compró otro tipo de pasto que requiere menos riego. Y yo soy un gil de cuarta.
Sí. Sí. Sí, todo tiene a veces. Una aplicación, ya te digo, hasta el gordo y el flaco, porque el gordo puede comer un poquito menos, tiene una salida también, no es que es incurable. Ahí está. Bueno, tendrá que hacer un esfuerzo más y en otras cosas hará un esfuerzo menos que a lo mejor le tocó al flaco.
Sí, sí, viste, a veces cuando uno indaga en serio en la persona, entre comillas, que es envidiada por uno, encuentra cosas que no solo no son envidiables, sino que hasta te podés compadecer, porque nadie tiene todo, porque nadie tiene una vida perfecta, y porque cuando indagás un poco te das cuenta que por ahí esa persona es flaca comiendo de todo, pero tiene problemas que vos no quisieras.
Sí, totalmente. O es flaca porque se le hace un nudo, como dicen, y no les pasa la comida.
Igual mi teoría es distinta. Yo creo que las personas flacas van al baño 100 gramos más de lo que comen. Pero bueno, esa es una teoría incomprobable por mí, porque no puedo andar pesándole las heces a la gente.
No lo pensé por ese lado, tan... Lo pensé por el lado del metabolismo. Pero...
Ay, sí, no, bueno, pero vos sos una científica, vos sos una claro, estudiosa de la salud, y yo... Tengo una teoría incomprobable, por supuesto, como la mayoría.
La teoría, te quedaste como en la etapa anal, ya que estabas en el diván.
Exactamente. Sí, es en esa etapa, justo este año me toca la colonoscopía, así que adherimos.
Bueno, tenés que cambiar la forma de comer. Come kiwi, de verdad.
No.
Kiwi en ayunas.
Ayer me tomé un cafecito con un alfajor, estaba buenísimo. Si me hubiesen dado un kiwi, me arruinaban la tarde.
Sí, pero te alegra otros momentos.
No sé, por el momento, vos viste que hay alegrías instantáneas. El dulce, el azúcar es una alegría instantánea. No duradera, pero instantánea.
Ni me lo digas. ¿Viste? Ayer reemplacé un almuerzo por eso.
¿Viste? ¿Viste?
Fue espectacular.
Bueno, más allá de los chistes que estamos haciendo, ¿sabes qué, Silvia? Apenas dijimos esto, me puse a pensar en aquellos que envidian el hecho que podemos comer. Que podemos elegir lo que comemos.
También, mirá de qué hablamos.
Vivimos en un país donde hay gente que debe envidiar a quien no solo come, sino que puede elegir lo que come.
Sí.
Buena elección o mala, puede elegir.
Sí, viste que cada uno vive dentro de su realidad y piensa en la suya. Y sí, si vas viendo al otro o a los otros ese sufrimiento, sí. Sí.
Bueno,
chicos,
en el consultorio
se recuperan más.
Sí, te iba a preguntar si en el consultorio, en estas situaciones como las que vive la Argentina, aparecen más temas de la envidia. Porque yo creo que hay en algún punto, decís, mirá este lo que gana, mirá este lo que tiene, yo que no tengo para esto y el otro se fue de viaje. ¿No aparecen esas cosas?
No lo plantean así, lo plantean en el sentido de qué triste que estoy por tal cosa, qué mal que estoy. No encuentro la salida, por eso te digo que es un sentimiento muy escondido. Vos fijate y vos analizá y fijate que muy poca gente dice que tiene envidia.
Uh-huh. Sí.
Así que bueno.
A mí no me parece tan malo, me parece un sentimiento, no sé, como primitivo. Y somos primitivos en muchas cosas. De hecho,
sí,
los sentimientos son eso, ¿no? Pero bueno... Me habías mencionado cuando me adelantaste de qué íbamos a hablar hoy, el tema de la baja autoestima, y yo creo que algo de eso hay, ¿no? O sea, envidiar a alguien implica sentirse menos, y sentirse menos es malo aunque no haya ese otro alguien.
Sí, sí, hay investigadores que concluyeron que en la base de la envidia se encuentra la comparación social, que influye en nuestra autoestima al compararnos, ¿no? Entonces... Si una persona que se confronta con alguien que lo cree superior, tiende a sentirse inferior y resentida. Eso es importante, el concepto de resentimiento. Y le pasa esto en lugar de inspirarse y motivarse para mejorar, para alcanzar un logro. Este es el punto en el que el envidioso queda enganchado mal, además de hacerle daño al otro. Con ese tipo de pensamientos, queda enganchado porque no avanza. La envidia, el sentimiento de envidia le ocupa casi todo el cerebro, los pensamientos.
Silvia, entonces, ¿de qué manera hace daño el envidioso?
Bueno, de muchas maneras. Puede mentir acerca de la persona que tiene logros, puede hacerlo, a ver, aparecer...
Tratar de desprestigiar al otro para,
exacto,
para reducirlo, digamos, frente a uno.
Desprestigiar, mirá lo que tiene.
Seguramente no la hizo, pero, no la hizo
¿de dónde
por derecha.
Hecho?
Claro. Sí, seguramente sí. Eso que tiene no está bien habido, sí.
Y ahí se queda más tranquilo el envidioso. O se lo regalaron, o los padres lo ayudaron, o bueno, pero menos fue un esfuerzo. Menos que se, porque a esa persona la ven ya en la cuando llegó al logro y no se imaginan cómo fue antes, ni preguntan, ¿no? Uh-huh. Ven el final.
Sí. ¿Sabes de qué me acordé? Una tontería. Cuando era muy pibe fui al pueblo donde nacieron mis abuelos en La Pampa, en sí. Bernasconi. Y había un camioncito en la puerta del almacén y atrás, viste, fileteado decía, si querés uno igualito, laburá como Marquitos. Y siempre me quedó grabado eso, ¿no? Porque alguien puede mirar el camión y decir, qué guacho, mirá el camión que tiene ese y yo ando con este auto destartalado. Pero el tipo laburó y se privó seguramente un montón de cosas para llegar a comprarse el camioncito para trabajar mejor. Y esa parte te la perdés siempre. Vos ves el camión.
Exactamente. Vos ves el camión. Entonces, bueno, como decías, con esto de la baja autoestima, el sentimiento de inferioridad también tiene un papel decisivo, sentirse inferior. Ahora, en cambio, los celos ya aparecen ligados al temor de una pérdida, ¿no? De un objeto valioso que uno ya posee, no es que no lo tiene.
Que teme perder.
El tema es el miedo a perderlo. Y bueno, como todo, siempre hay distintas intensidades de envidia, distintas intensidades de celos. Por eso a veces por eso también tenía ganas de hablarle de qué personalidades pueden tener más envidia y ya son personalidades psiquiátricas.
A ver.
Porque yo creo que alguna vez les hablé de esto, que por ejemplo el asesino del Beatle...
De John Lennon.
De John Lennon.
El señor Chapman. Chapman se llamaba el apellido.
Ahí está. Cuando le hacen la evaluación, porque en un congreso yo estuve presente donde el psicólogo trabajaba con ese tipo de gente, los que están antes de la muerte, digamos, ¿no? Que están ahí como en un pasillo. Uh-huh. Terrible. Y en su evaluación había un componente de envidia muy fuerte. Vos decís, qué loco, porque ni siquiera tenía una relación con él, nada. Lo eliminó. Además sí. De que porque estaba absolutamente loco, por el componente envidioso que tenía.
No, y porque de esa forma se convertía en parte de la historia de quien admiraba y envidiaba al mismo tiempo, ¿no?
Claro, en algún punto se hacía famoso.
Y se hizo famoso, y de hecho estamos hablando de él, y si no sería nadie.
Sí, y es nadie igual, pero bueno.
Bueno, pero no lo sabía.
Así que lo que genera la envidia, si vamos a ver lo que genera, Es esto, como vos decías, bueno, de ser tratado injustamente, por la que la vida te trate injustamente. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la frustración, muchas cosas, el resentimiento, la persona vive amargada y hay un deseo muy fuerte de tener lo que el otro tiene. Pero ya te vuelvo a decir, esto en la consulta casi no aparece.
Acá pregunta Juan a un oyente, ¿cómo se puede levantar la baja autoestima? ¿Cómo se hace para levantar la baja autoestima?
Bueno, la baja autoestima, en primer lugar, se puede levantar indagando con el paciente a ver qué recursos tiene, qué cosas le gusta, qué cosas hace bien y, como yo les decía la vez pasada, festejar cada logro, darle importancia, no compararlo con el logro de otra persona. Enfocarse en uno. Si yo decidí, por ejemplo, si tengo unos kilos de más, vamos a hacer algo simple,
sí.
Y yo decidí salir a caminar, bueno, esas 10, 20 cuadras que caminé el primer día es un logro y lo tengo que continuar. Entonces quiere decir que yo controlé la situación y no que la situación me controló a mí. yo salí a caminar, yo ese bocado que estoy comiendo de más y que lo sé y lo dejo, lo puedo controlar. Puedo ponerme una meta posible, posible, siempre tiene que ser una meta posible, que yo la pueda alcanzar, ¿no? Y muchas veces las personas con baja autoestima no reconocen los valores que tienen. Seguramente porque fueron desvalorizados, o en la infancia, o por una pareja, ¿cuántas veces, no? Te dicen, vos no sos nada, vos no sabés hacer nada, ¿no?
Sí, justo ayer, navegando por ahí, por alguna red social, me encontré con un hombre que decía algo muy interesante. Decía, si vos a un chico le decís que un ratón va a venir a su cama a llevarse el diente, te lo cree. Y si le decís que Papá Noel va a llegar en Navidad con los regalos, te lo cree. Y si le decís que es un estúpido, un idiota, que no sirve para nada, también te lo cree. Por eso
Y eso.
es tan complicado, ¿no? Y en cambio, si le decís al chico que es valiente, que es valioso, también lo cree. O sea, vos estás
Sí.
forjando una
Y
personalidad.
eso se ve en el consultorio. Porque cuando yo le pregunto al paciente, ¿en qué espejo te estás mirando? ¿En qué espejo? Porque se miran en el espejo de los padres. Son los primeros espejos que tenemos en la vida. Ellos nos devuelven nuestra imagen. Los padres, los que nos criaron, sé, algún maestro importante, ese es el espejo. Entonces, cuando el espejo en aquellos años te devuelve que sos poco valioso, poco querible, de grande, vos sabés que incluso hay pacientes que me dicen, sí, yo sé todo lo que me decís, todo lo que valgo, todas las carreras que tengo. Pero yo no lo veo, yo no me veo como me ven. O sea, la gente la ve con recursos. De hecho, fue evaluada y tiene, y los tiene. No es un
Es
invento,
muy
¿no?
parecido a los desórdenes alimentarios, ¿no? Cuando una mujer se, un
Sí,
hombre se
exacto.
mira un espejo y se sigue viendo gordo, aun cuando está
Sí.
raquítico.
Pero vos sabés que es duro escuchar eso.
¿Y sí?
Sí, yo sé que tengo, qué sé yo, cuatro carreras, esto, aquello, pero yo no lo veo. Yo no lo veo. A mí me lo dicen, yo no lo veo. No, bueno, uno trabaja para que ella pueda ver esto, ¿no? Lo que sí tiene. A ver cómo uno da vuelta a ese espejo de los padres.
Sí, me imagino que también debe tener que ver la aceptación que uno tiene que tener en la vida de que no todo es posible, de que no todo es lograble y que no todo te toca a vos. Digamos, evidentemente siempre va a haber algo en otro que uno hubiese querido poder hacer y por ahí no es así, porque el otro también ve en uno eso que uno no ve. Digo, también hay que aceptar que no todo es posible.
Esa es la aceptación, eso es, y la gratitud de a ver,
De
¿con
lo que
qué
uno tiene.
cuento? ¿Eh?
Claro, agradecer lo que uno tiene y construir desde eso, porque construir desde lo que no tenés es imposible.
Sí, dice que agradecer lo que uno tiene parece algo como trillado, pero si vos lo mirás, hay un test muy simple, ¿no? Que te dicen. Creo que evalúa tu autoestima, pero es muy, muy simple. Y te sorprende porque te pregunta si tenés techo, si comés todos los días, ese
Sí,
tipo de cosas. Y vos
que
contestás a todo que sí. Bueno, no todos.
está bien, pero si vos mirás el mundo, probablemente perteneces a una minoría muy favorecida y claro, no lo podés ver porque a lo mejor sí, es verdad, alguno de tus amigos o de tus vecinos tienen algo que vos no vas a tener nunca, pero vos tenés más de lo que tiene la mayor parte de la humanidad. Tomar referencia de eso, cuando lo entendés es un shock.
Sí, es muy saludable, es muy bueno. Y eso, con eso también la autoestima que alguien preguntó también se levanta. A ver, que haga un recuento de lo que tiene. Que haga una lista de lo que tiene, no de lo que no tiene. Porque a lo mejor lo que no tenemos no lo vamos a tener. O sí, no se sabe,
Pero
pero lo que
no
tenemos.
depende digamos, quienes somos no depende de eso, de lo que tenemos.
No.
De hecho, una persona sin nada de eso sería la misma persona, con más problemas, pero como persona sería la misma.
Sí, de hecho hay investigaciones de la persona más feliz del mundo y no es la que tiene más posesiones. Es cómo toma la vida, qué
Sí.
hace cada día. Ahora, en cuanto a trastornos psiquiátricos,
Sí.
la envidia se encuentra mucho en las personas narcisistas. ¿Por qué? Ojo con estas personas. Porque presentan un aire de superioridad y siempre necesitan atención. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que ellas creen que las cosas les corresponden por derecho propio, porque son ellos. O porque fueron criados, viste, como príncipes o princesas, ¿sí? O porque no, o porque fueron dejados de lado y entonces tienen esta batalla, ¿sí? Que tienen que conseguir, cueste lo que cueste, y entonces envidian a los demás. Y además también creen que son envidiados por otros, pero estoy hablando de personas narcisistas, con características narcisistas. Por algo está esta anécdota de que se miraba siempre, ¿no?, en el reflejo del agua. Uh-huh. El narcisista siempre quiere ser mejor que los demás, o se cree mejor que los demás. Entonces, ¿cómo los demás van a tener lo que él no tiene? Si él es todo. Y aunque no parezca, esta gente que parece tan segura, ¿viste ese aire, como yo les decía, de superioridad?
Sí.
Bueno, aunque no parezca, detrás pueden sentir inseguridad, humillación, miedo. ¿De qué? De que se descubran sus fracasos. Los fracasos los esconden. ¿Viste esas personas que siempre te muestran lo bueno? Lo bien que hicieron, y bueno, si uno les cree, está al horno. Así sí, te digo.
Sí, sí.
Que te muestra solo lo bueno. Y vos decís, si yo que soy un pesimista, que tengo todo, veo todo así. Y bueno, son maneras de ser en el mundo. Es así.
Pero se puede tratar. Podemos ir a buscar ayuda.
Sí, el narcisista pocas veces pide ayuda. Los demás sí. El narcisista pocas veces porque, como se cree tan perfectito, a menos que tenga una depresión, que alguien lo haya dejado, que toque fondo, ¿no? Pero ellos son los que menos piden ayuda. Así que bueno.
Bueno.
Carácter, sí.
Nada, viviremos con un poquitito de envidia sana, sin hacerle daño a nadie. Y tratando...
Envidia, admiración. Sí. Lo contrario de envidia es admiración, gratitud.
Claro, bueno, pero se juntan un poquitito la admiración y la envidia, porque en algún punto... Sí. Vos admirás a Messi, pero te encantaría ser Messi. No puedes entender por qué no tenés ese don en las piernas. Y sí.
Tal cual. Yo pienso en los compañeros también, ¿no?
Bueno, el ídolo es eso. Es algo que uno quisiera ser, que de alguna manera lo idolatrás, pero por otro lado lo envidiás. Te hubiese encantado ser él.
Sí, pero ya te digo, si esa envidia no te hace sufrir,
pasa.
Es bastante sana.
Sí. Sí, después cuando te das cuenta que Messi no puede salir a hacer las compras, no puede ir a comer, no puede, o una mujer que es una actriz no puede salir sin maquillaje porque van a criticarla, te das cuenta que no quisiera ser el que está bárbaro, que uno sale por la calle y nadie sabe quién es. No sé, viste esas cosas que uno envidia hasta que tiene que ponerse los zapatos del otro, y los zapatos del otro no son tan cómodos.
Y lo que hay que pensar es que somos todos seres humanos, todos fallidos con cuestiones, uh-huh. No escapamos de la muerte, no escapamos de otras cosas.
Justo ayer yo comentaba a propósito del Día del Amor, ¿no? Vos sos Jennifer Aniston, una de las mujeres más lindas del mundo. Sí. Tenés un marido que es uno de los tipos más lindos del mundo. ¿Y qué te puede faltar en la vida? Y nada, que caiga Angelina Jolie. ¿Qué vas a hacer?
Por eso, ¿viste? Hay otros que también decían de Shakira, si ella tiene esas caderas y vos tenés estas, ¿qué podés pretender? ¿Igual le engañaron?
Pero por eso te digo, pero viste, hasta uno dice, ¿y cómo puede ser que esta persona sea infeliz con todo lo que tiene? Y nada, porque aparte de lo que tiene, está lo que no tiene.
Claro, porque aparte a la pareja, llegado un momento que ya consiguió esto, después quiere conseguir otra cosa y otra.
Sí, bueno, ahí está, es un temazo, y vuelvo a lo que te comentaba antes, Silvia, en algún punto vivimos en un país que todo el tiempo nos recuerda cuánto tenemos, aun cuando tengamos poco, sí. y hay que ser honesto con eso, y saber que nos encantaría tener más, pero que tenemos más que la mayoría, y que tenemos más herramientas que la mayoría, que eso todavía es más importante que los bienes, ¿no?
Sí, eso te lleva a estar más motivado y incorporar un poco de optimismo y vas a lograr más cosas.
Sí. Bueno, Silvia, si la gente quiere encontrarte, te va a encontrar en las redes sociales, como Silvia Vagnenko, con B corta, con J, con K. Nos da muchísimo gusto estar charlando cada semana contigo. Te mandamos un beso grande.
Bueno, un abrazo.
Abrazo. Nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada en psicología Silvia Vajnenko.